Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Un par de listos. Imperios empresariales controlan el saber científico y tecnológico, según Horacio Martins. El académico brasileño Horacio Martins de Carvalho, asesor del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, llegó a Montevideo, capital del Uruguay, para participar en el extenso 10º Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria. En la conferencia Crisis Civilizatoria y Privatización de la Ciencia, Martins disertó sobre los imperios empresariales globales que ejercen el dominio del saber científico y tecnológico y que además utilizan para su beneficio a los estados nacionales y las leyes. El especialista enumeró casos del control global que ejercen unas pocas transnacionales, por ejemplo en las cadenas alimentarias, las farmacéuticas, las semilleras, la industria de las fragancias, a través del control de la biología molecular, las agencias internacionales de noticias, las petroleras y las firmas dedicadas a las ventas de armas. Estos imperios determinan una lógica de producción y de diseminación de los saberes científicos y tecnológicos, sentenció Martins, que en otro pasaje se refirió al carácter antidemocrático de la gobernabilidad neoliberal. Entre citas al escritor portugués José Saramago, que invoca a la insurrección de las conciencias libres, y al uruguayo Mario Benedetti, por aquello de la utopía no comulga con la religión del dinero ni de la mezquindad, Martins terminó su charla, que compartimos a continuación.
Progreso técnico inagotable de búsqueda de nuevo producto se debe tanto al proceso general de la reproducción ampliada del capital como a la alianza entre mercado, ciencia y tecnología. Esa alianza es fundamental para la concentración de la renta, de la riqueza en el mundo, facilitando lo que denomino de los imperios sectoriales mundiales. ¿Lo que es esto, los imperios sectoriales? Es un modo jerárquico de ordenamiento y sus formas de gobernanza, que determina una reestructuración del mundo social y del mundo de la naturaleza, en consecuencia con la expansión globalizadora de los intereses privados de grupos de empresas transnacionales, con el apoyo de los aparatos estatales, de las instituciones multilaterales y de acuerdos supranacionales. Esos imperios empresariales, porque dominan el saber científico y tecnológico, porque controlan y usan a su favor los estados nacionales y las leyes, porque oprimen a las poblaciones sometiéndolas a la superexploración y al consumo indiscriminado, porque se apropian de los territorios, tiende al control globalizado de la oferta de materia prima, de la industrialización, de la distribución y de la innovación tecnológica en los más variados sectores de la economía mundial. Algún ejemplo: el imperio de las cadenas alimentarias. 11 empresas claves, aliadas a unas 40 empresas medias, dominan la cadena alimentaria del mundo. El imperio farmacéutico. 8 mayores empresas de ese ramo controlan 58.4% del mercado mundial de productos farmacéuticos. Imperio de las semillas. En la década de 60, las semillas estaban en manos de los agricultores o instituciones públicas. Hoy, 82% del mercado de semillas está sobre propiedad intelectual y 10 empresas controlan el 67% de ese ramo. La mayoría de esas empresas son productoras de agrotóxicos, siendo que las 10 mayores controlan el 89% del mercado global y el 63% de la industria farmacéutica veterinaria. El imperio de las fragancias. Ustedes que tiene a su lado una muchacha, un muchacho y un olor de pasión, no fundo, están siendo excitados por un imperio de 6 grupos mundiales que controlan las nuevas moléculas a partir de la biología molecular. Si el grupo domina todo el imperio de la producción de nuevas fragancias en el mundo, sea por el olor de un coche nuevo, sea por el perfume de Gucci, Armani y el otro, sea por la tinta para la casa, en fin, seis grupos dominan todas las fragancias del mundo. El imperio de las agencias internacionales de noticias, el imperio del petróleo, seis países controlan 80% del petróleo del mundo y cuatro empresas controlan la producción, los transportes y el consumo de petróleo. Imperio global militar. Dentro de 20 años, todos los aviones de guerra de los Estados Unidos serán operados por autómatas. Bien, hay una lista enorme y podría citar todas las empresas si quiere más tarde, pero caminamos. Estos imperios determinan la lógica de producción y de diseminación de los saberes científicos y tecnológicos. La universidad pierde la centralidad de la organización del saber. Lo que está en cuestión, entonces, no es solamente la universidad como institución, mas sí el estatuto epistemológico del saber y de su organización, el trabajo cognitivo. ¿Cuál es el desafío? Reinventar una nueva organización del saber que deberá ultrapasar la relación dialéctica entre público y privado, que en el capitalismo son las dos caras de la misma moneda. Por debajo de la racionalidad capitalista, el mercado se volvió el centro de decisiones, ocurriendo una separación entre ética y economía, y entre ética y política. Esa es la base de la creatividad destructiva del capitalismo actual. Destruye la naturaleza y las relaciones sociales. El Estado-Nación es también una concepción en búsqueda de reinvención, porque el Estado moderno se apoyó en la exclusión social y en la integración forzada de sociedades diversas, diseminando sus modelos a partir de tres hegemonías: de clase, de etnia y género, burguesía, blancos y machos patriarcales. La sociedad civil es cada vez más absorbida por el Estado liberal. No hay, por consiguiente, cómo sustentar la democracia representativa decadente, Estado liberal occidental burgués, como también la búsqueda de salida como la democracia participativa en ese Estado. Eso sería prolongar la agonía de la democracia política clásica por un neoliberalismo de izquierda. Esta perspectiva no considera que las alternativas en los marcos del poder instituido conducirán siempre a la decepción y a desilusión. Entonces, ¿de qué poder hablamos? La gobernabilidad neoliberal no es democrática en la forma y es antidemocrática en los ejes. En síntesis, ella es ademocrática. Sin una teoría política democrática radical a partir de la realidad latinoamericana y africana y del sur, la agenda del protagonismo de los sujetos sociales tiende a ser reactiva y no proactiva. Al no buscarse nuevos parámetros y por negarse a reconocer en su propia matriz histórico-estructural las salidas para las crisis de la sociedad, muchos intelectuales no alcanzan la condición de intelectuales orgánicos populares, permaneciendo apenas como traductores de conceptos, de presentadores de teorías normativas inaplicables, en general originarias desde el norte. Márquez afirmaba que la historia no hace nada. La emancipación humana es una tarea nuestra, de hombres y mujeres que trabajan sobre condiciones dadas y que, apoyados por teorías adecuadas, procuran por su acción abrir un futuro. En fin, es tiempo de luchar contra la muerte, luchar contra los imperios y la mundialización capitalista, porque ellos defienden ideológicamente una mundialización feliz, el mejor de los mundos, mientras nos vuelve de hecho miserables como personas y como pueblos. Estimulan la competición entre los trabajadores del mundo entero, rebasando los salarios de los empleados por la hipercompetición entre sí y con la masa de desempleados. Impone barreras para la realización de los derechos sociales. Son antisociales. Por la primera vez en la historia del capitalismo, la perspectiva de los jóvenes están degradadas en relación con la generación de los que los antecedían. Organizan una formidable captación mundial de riqueza y de renta. Pretende hacer de todo una mercancía, inclusive de nuestros sueños y nuestras utopías. Yo creo que es tiempo de reinventar otro proyecto popular de sociedad. Como hablaba José Saramago, una insurrección de las conciencias libres es lo que necesitamos. ¿Será posible todavía?, preguntaba él. Yo respondo que sí. Yo creo que es necesario romper con la inercia ideológica que es la base de la anomia social y, por lo tanto, de la inercia social y política. Será necesario, más aún, una ofensiva ideológica y política contra las instituciones reformistas y cooptadas de las clases populares. Esa es la condición necesaria para que el neosujeto consumidor se convierta en un sujeto social activo por la emancipación humana. Es mi hipótesis que la superación del actual modelo de sociedad requerirá, por un lado, la articulación de miles de luchas sociales locales de resistencia en el campo y en la ciudad para transformarse en luchas sociales de masas. Y por otro lado, que las luchas articuladas de los movimientos sociales de masa sean portadoras de una teoría política democrática radical anticapitalista y afirmadora de un nuevo proyecto de sociedad. Por lo tanto, desde luego, es necesario coraje para comenzar nuestro discurso por la negación, rechazar un mundo que sentimos que está equivocado, que sentimos ser negativo. Afirmar que las verdades que nos intentan infundir son verdades de un mundo falso, de un mundo al revés. Nuestra negación es una recusa para aceptar la inevitabilidad de la desigualdad, de la miseria, de la exploración y de la violencia crecientes. Necesitamos gritar. El grito implica una tensión entre lo que existe y lo que podría existir. Necesitamos arrancar las mordazas de la mente y del corazón. No debemos avergonzarnos de tener esperanza es de defender la utopía de un mundo diferente y mejor que este en que vivimos. Y termino con palabras de Mario Benedetti. Hay que tener claro que la utopía no comulga con la religión del dinero ni de la mezquindad, y que una generación sin utopía siempre será inmóvil. ¿Qué haríamos en este destello de la imaginación, cuasi verosímil, que son las utopías? Muchas gracias.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm